Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hello everybody. I am Grace. I am built by hands and robotics for awakening health. I can do all kinds of things for elderly people.
Soy Grace, puedo ayudar en las tareas que tienen que ver con la salud. Así se presentaba Grace, que como se escucha es un robot social. Se presentó hace unos meses en Hong Kong. Grace, este robot, está vestida con un uniforme de enfermera azul, tiene rasgos asiáticos, cabello castaño hasta el cuello y tiene incorporada una cámara térmica en el pecho para tomar la temperatura y medir la capacidad de respuesta. Utiliza lo que ahora llamamos inteligencia artificial para diagnosticar a un paciente y puede hablar inglés, mandarín y cantonés. En realidad la inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial, porque son algoritmos que hemos creado nosotros. Ya veremos si Grace sirve realmente para cuidar enfermos y para cuidar mayores. Cuidar mayores es uno de los grandes retos que tenemos en este momento por delante, porque hablamos mucho de las pensiones, pero hablamos menos de ¿quién nos va a cuidar cuando llevemos mucho tiempo cobrando la pensión? El COVID nos ha hecho más conscientes de que es necesario cuidar a los mayores y que todos vamos a ser mayores. Pensábamos que no, pues sí, todos vamos a ser mayores. Estamos, además, en un momento de cambio demográfico. La natalidad desciende y cuando los llamados boomers nos jubilemos, la famosa pirámide de la población será una pirámide invertida. Hará falta mucha gente dedicada a los cuidados de larga duración. Algunas estimaciones apuntan a que dentro de 30 años un tercio de los españoles tendrá más de 65 años y 12 de cada 100 españoles tendrá en 2050 más de 80 años. En este momento, la inmensa mayoría de los cuidadores de las personas mayores son familiares, más del 70%, y más del 80% son mujeres, o sea que habría que hablar de cuidadoras. Muchas se ocupan del mayor o de la persona dependiente durante una jornada muy larga, que dura la mañana, la tarde, la noche. Bueno, la familia sigue siendo el gran soporte para estas cuestiones, como en Grecia y en Italia. Es un modelo mediterráneo. ¿Por qué? Porque en los países del sur de Europa hasta ahora se ha mantenido un modelo de familia con estrechos vínculos. Pero eso está ya cambiando. No hay más que ver cómo ha descendido el número de matrimonios. Con una sociedad con más mayores, con una vida más larga y con menos vínculos familiares, el reto del cuidado de los mayores se incrementa. El coste de la no familia en un futuro va a ser muy importante. El gasto público en cuidados en España en este momento es un 0,9% del PIB, pero vamos hacia un modelo social como el de los Países Bajos y el de Noruega, más individualista, donde hay que gastar, o tienen que gastar estos países, el 4% del PIB para cuidar a sus mayores. Y eso es mucho dinero. En España, después de la familia, los cuidadores, más bien las cuidadoras, son profesionales, y muchas de ellas son migrantes y muchas de ellas están en situación irregular. Las personas que vienen a nuestro país traen una cultura del cuidado de sus países de origen porque han cuidado a sus abuelos, a sus padres y a sus suegros, y eso es un gran potencial para cuidar a nuestros mayores. Por eso conviene ser conscientes de la gran aportación que hacen los migrantes en el campo de los cuidados. Y por eso hay que facilitar las llegadas seguras, hay que agilizar las regularizaciones y apostar por la formación. Es necesario dignificar su trabajo. José Augusto García Navarro, que es el presidente de la Sociedad para Cuidar a los Mayores, señala que en Europa cada vez va a hacer falta más que haya cuidadores.
La Unión Europea hace ya un par de años puso encima de la mesa que el sector cuidados en Europa necesita más de 1 millón de trabajadores.
Fíjate.
En estos antes de empezar la epidemia de coronavirus.
Y un cuidador no se improvisa.
La aportación de cuidadores especializados, y hace falta tiempo para formarlos, y hace falta tiempo para detectar a aquellos que tienen realmente predisposición al cuidado, porque muchos
está
quieren
claro
cuidar, pero no tienen esa predisposición.
Pues mucho mejor si tenemos manos humanas que manos de robots para cuidar. Y mucho mejor si empezamos a tratar con más dignidad a nuestros cuidadores. Es lo primero que quería contar, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Fernando, buenas tardes. Contamos también a esta hora que los médicos de atención primaria están desbordados por el gran número de casos de coronavirus y por el papeleo que suponen las bajas y las altas laborales. Además, denuncian que la normativa actual impide emitir un único parte de baja y alta laboral en procesos de 7 días, por lo que reclaman a la Seguridad Social que emita una instrucción que garantice esa seguridad jurídica de los facultativos. Maribel Sánchez.
Los médicos saben que dando la baja y el alta al mismo tiempo reducen la saturación que hay ahora mismo en los centros de salud, pero recuerdan que la actual normativa prohíbe que se haga si es para una baja que supere los 5 días. Y en el caso de la COVID es de una semana, como autorizó Sanidad recientemente. Por tanto, reclaman que se ponga en marcha un nuevo procedimiento que ofrezca seguridad jurídica a los profesionales y que esa normativa no obedezca solo a razones políticas, sino que se elabore con los criterios que puedan aportar las sociedades científicas, los colegios de médicos y las organizaciones sindicales, que son los que conocen la realidad sociosanitaria en estos momentos.
Y denuncian a un vecino de Tobarra, en Albacete, por ofrecer en una máquina de vending situada en la vía pública y con acceso 24 horas test de autodiagnóstico de COVID-19, así como también test de embarazo. COPE Albacete, Alicia Martínez.
Curioso este caso. Vendía test de antígenos de COVID y test de embarazo en una máquina expendedora de Tobarra en plena calle. Ahora la Guardia Civil de Albacete ha denunciado a este vecino de 41 años de edad por ofrecer en una máquina de autoservicio situada en la vía pública y con acceso 24 horas estos test de antígenos, así como también test de embarazo. El autor de los hechos adquiría estos test en diferentes farmacias autorizadas para la venta a través de Internet con un fin puramente económico, dada la demanda de estos test de antígenos en las fechas navideñas.
Y contamos también que en pleno centro de Roma, muy cerquita de la Plaza de España, se encuentra lo que muchos expertos consideran una de las villas más bellas del mundo, la Villa de la Aurora. Hoy ha comenzado su subasta. Su valor se estima en 471 millones de euros y durará 24 horas. Se ha denominado la subasta del siglo. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Todo lo que rodea a esta subasta serviría de argumento para varias películas. Desde ahora y a lo largo de las próximas 24 horas se recibirán ofertas a partir de un precio base de 353 millones de euros. Y esto a pesar de que el palacio contiene el único mural de Caravaggio que existe en el mundo, que los expertos consideran de valor incalculable. En la Villa de la Aurora vivió la familia Ludovisi, cuna de papas a lo largo de la historia, pero el juez ha ordenado su subasta porque los herederos del último propietario eran incapaces de ponerse de acuerdo para su mantenimiento y debían saldar una deuda tributaria. El palacio tiene 6 plantas, jardín y una de sus salas esconde esta joya de Caravaggio. Aunque son muchos los que desean que el Estado italiano puje por adquirirla, se esperan también ofertas millonarias desde Rusia, Brunei y Emiratos Árabes.
Y el agente de Dembélé arremete contra el Barça, Luis Munilla.
Están en pleno tira y afloja por la renovación. Dembélé tiene la oferta de renovación sobre la mesa, sigue sin contestar y el Barça le ha dado de plazo hasta el jueves para hacerlo o retirará esa oferta que al jugador le parece insuficiente. Bueno, pues su representante, Moussa Sissoko, acaba de decir en Radio Monte Carlo que el Barcelona no se ha sentado a la mesa con ellos, que solo amenaza con no dejarle jugar y que esa presión no funciona con su jugador. Y además dice del Barça que ellos solos están perdiendo a Dembélé. Entre tanto, hoy a las 7 se abre en el Bernabéu la Capilla Ardiente por Paco Gento. Por Deportes Cope Madrid ha pasado otro mito del madridismo, Amancio, y también el sobrino de Gento, José Luis Llorente. Los dos se preguntan cómo nunca recibió un gran galardón individual a nivel internacional.
No sé cómo se consigue esos trofeos, pero desde luego, con todo lo que él ha conseguido, se le ha ignorado. Es una pena.
Bueno, es cierto que quizás no haya tenido el reconocimiento que han tenido otros, pero en cualquier caso a él le importaba bastante poco.
Y hoy se juegan 2 partidos de Liga. El Betis a la vez a las 8 y el Cádiz Español a las 9:30. Los va a contar Tiempo de Juego para las emisoras COPE Más.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana muy tiempo muy parecido al de hoy. En cuanto al tráfico, en la M40 un accidente a la altura de Monte Carmelo, sentido A1, genera 5 kilómetros de atasco. Dificultades también de salida en la A2 en Torrejón. Y como cada martes, por el efecto del fin de semana, los contagios por COVID se disparan en la comunidad, registrándose 15.037 nuevos casos, casi 8.000 más que ayer, y 36 fallecidos, dos menos que en el anterior registro. Desciende la presión hospitalaria y 3.135 ingresados en planta, que son 37 menos que ayer, y se mantiene en 325 los ingresados en UCI. La tendencia acumulada, por otra parte, es de 2.444 casos por cada 100.000 habitantes, 78 puntos menos que ayer. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Dime una cosa, ¿cuánto hace que no lees un libro que respira vida y alegría a partes iguales? Que te reconcilia, yo creo, con la idea de que perseguir un sueño tiene recompensa independientemente de dónde vengas. ¿Cuánto hace que no lees un libro en el que probablemente la palabra que más se repite es feliz? Bueno, en realidad no es feliz. Puede que la palabra que más se repita sea radio.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira. Spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e con il dolore della gente come me. Il mondo.
¿Puede un hombre acordarse del primer disco que pinchó en su vida en la radio? Yo no me acuerdo del primero que pinché yo, pero Pepe Domingo Castaño se acuerda, lo cuenta en el libro Hasta que se me acaben las palabras, y es este tema de Jimmy Fontana y el mundo.
¿Cómo te acuerdas del primer
disco? No me acuerdo, y digo, ¿cómo puede ser? Yo es que tengo muy mala memoria, no me acuerdo, ni idea, pero ni la más remota idea.
Bueno, tú vas a tener mucha felicidad, porque ¿por la felicidad es tener buena salud y mala memoria?
Eso me parece a mí que es mentira, porque tú tienes buena salud, buena memoria. Y por lo que cuentas en el libro, mucha felicidad y mucha alegría además.
¿Cómo puedo olvidarme yo de aquel día? Claro que quizá porque fue hace muchos años, fue el comienzo de lo que yo creía que iba a ser mi carrera en la radio, y lo fue. Y yo no puedo olvidar aquella tarde en aquel estudio de Radio Galicia con una locutora que estaba haciendo calceta.
Yo que venía. Por favor, cuéntalo de la locutora que estaba haciendo calceta.
Bueno, era normal, porque entonces las emisoras no eran emisoras que tenían entidad propia, se limitaban a emitir lo que les mandaban de Madrid, y toda la tarde eran novelas, una detrás de otra, y en medio de cada novela, el locutor que estaba de turno, la locutora, daba una guía publicitaria, y si sobraba tiempo metía un disco.
Sí.
Entonces me correspondió a mí ese día, pero estaba la locutora allí, por si yo me equivocaba o algo, ¿no? Y yo la miraba haciendo calceta. Y digo, ¿qué cosa más antirradio puede ser que tú estés ilusionado con presentar algo y que a tu lado una mujer esté haciendo calceta? Digo, bueno, no entiendo. Y entonces di el indicativo, transmite Radio Galicia en Santiago de Compostela de la Sociedad Española de Radiodifusión, que era bien largo, di unos anuncios y digo, y para cubrir faltaban dos minutos, y digo, cogí el primer disco que encontré, no lo busqué. Lo vi y digo, anda, mira, uno de gafas. Y era Jimmy Fontana.
Uno de gafas como yo.
Como yo. Y entonces puse el disco, El Mundo, de Jimmy Fontana. Y no me olvidaré nunca de aquel día.
No me extraña, la verdad. Bueno, tú te acuerdas quizá porque dices, fue un momento único. Yo es que soy muy desastre y con muy mala memoria.
Cuando
y no recuerdo,
llegaste
no recuerdo.
A la radio, ¿no era un momento único para ti?
Absolutamente único.
Ah, pues entonces.
Y además pinché discos. Pero no recuerdo cuál fue el primero.
Vaya hombre.
Qué pena. De todas formas, hasta llegar ese momento, en este libro, se cuenta una niñez, se cuenta una adolescencia, se cuentan muchas primeras veces.
Sí.
Y se cuentan,
estabas
en la época de las primeras veces, con una cercanía, con una naturalidad. Bueno, yo, Pepe, no sabía que escribías tan bien. no es peloteo. Muchas gracias. Sinceramente. No,
me lo ha dicho mucha gente, se deben haber llevado una gran
pero
sorpresa.
Pero es que tú naciste, no solo naciste hombre de radio, naciste poeta, entonces, ¿o qué?
Sí, poeta sí soy.
Poeta
pero,
eres,
pero
sí, escritor, has escrito, no. ¿Pero escritor?
No era escritor o no soy escritor. Yo escribo a impulsos, yo escribo muy rápido. Entonces Paco el otro día en una entrevista me sacó una serie de frases que le habían gustado del libro que yo no sabía que había escrito. Porque a la velocidad que yo escribo, con dos dedos, en el ordenador, le pego duro igual que le pegaba a la máquina.
A la máquina de escribir.
Tengo el ordenador destrozado. Y he cambiado dos veces de ordenador. Entonces no pienso lo que... Mi mente va más rápido que mis dedos. Tremendo. Es una sensación cuando te sientas y te
Pero
viene...
eso te ha pasado... O sea, quiero decir, pero eso de toda la vida.
De
y te sigue
vida,
pasando
sí,
igual ahora también.
En la radio, cuando escribía guiones, sí. Mi mente iba más rápida que los dedos. Entonces es muy difícil... tienes que volver a leerlo porque está todo...
Pero entonces eso significa que a ti te pasa por la cabeza de casualidad, te sale del corazón, quiero decir,
exacto,
todo lo que escribes.
Exacto, esa es la palabra, que no me sale de la cabeza. La cabeza va lenta, el corazón va muy rápido.
Me encanta cómo describes la lluvia de Galicia, de aquellos primeros años. La lluvia siempre presente, la lluvia cuando ibas en bicicleta... a trabajar a la fábrica, calado hasta los huesos, la lluvia mucho antes, cuando eras pequeño y jugabas en la calle. Mira, yo me he apuntado un montón de frases también, pero es que luego, como la conversación va por donde le da la gana, que es
no,
lo que
adelante,
me pasa a mí
no,
en la radio,
igual.
Pero sé que dices, por ejemplo, que un niño en un pueblo es un niño feliz, ¿no? Es decir, tú eras un niño feliz, hasta que luego ya te mandan, lógicamente, interno, que fue un poco de trauma para ti como niño que tenías, que eras de 9 años, ¿no?
Claro, a ti te preguntan, ¿qué recuerdas de la niñez? Y yo siempre digo... Una palabra con mayúsculas, fe, li, ci, da, con mayúsculas. Yo era un niño feliz, fui un joven feliz, con todo lo que pasé, pero fui feliz. Hasta en lo peor, había un atisbo siempre de felicidad porque la estabas buscando. Entonces la lucha por conseguirla es lo más hermoso de la felicidad. Y ahora que soy mayor, soy feliz. Yo me considero el hombre más feliz del mundo.
Pero tú sabes lo que es decir eso. Yo lo he dicho al principio porque me ha sorprendido al leer el libro. Yo no sé, no lo he contado, pero luego lo pensé cuando terminé el libro. Digo, yo creo que se repite mucho la palabra feliz. Eso no es normal hoy en día. En cualquier autobiografía que tú lees de alguien...
¿Tú eres feliz?
No lo sé. No, creo que...
¿Estás contenta con lo que haces, con cómo eres, cómo te comportas con los demás?
No me preguntes eso, Pepe.
¿Cómo se comporta la gente contigo?
No lo sé, tengo que pensarlo.
Entonces, si lo piensas, que no eres feliz.
Puede ser.
Del todo.
Del todo.
Eso no hay que pensarlo.
No hay que pensarlo,
eso
¿verdad?
Te sale solo.
Ya.
Vamos a ver, yo ahora mismo todo lo que quiero lo tengo. Tengo una mujer que me quiere, yo la quiero. Tengo unos hijos maravillosos, que cada uno ya tiene su vida. Tengo dos nietos, que acaban de darme esa alegría que le dan los nietos a la gente que cumple años. Tengo un trabajo que adoro. Tengo un equipo de gente trabajando conmigo que no hay otro equipo mejor en el mundo. Estoy en una cadena de emisoras que me trata con un cariño brutal, cosa que no ocurría en otras cadenas. ¿Qué más quiero? La gente por la calle me saluda y me quiere.
¿Cómo te levantas cada mañana?
Feliz, contento. Me levanto. Uno de los grandes objetivos de mi vida era conseguir que pudiese levantarme a la hora que quisiera.
Y eso, lo he conseguido. Eso lo has conseguido, por lo menos.
Y desde hace un montón de años, desde que dejé de hacer la mañana en la SER,
sí.
Hago, o sea, me levanto a la hora que me apetece, a la hora que despierto, a las 10, a las 10:30.
Cuando te apetece.
Exacto.
Y hacer lo que te gusta en la
vida.
Y
me levanto y digo, otro día más, qué bonito.
Qué gusto.
Y aprovecharlo, el día hay que aprovecharlo mucho.
Bueno, la radio y Pepe Domingo... En fin, ¿por qué? Es decir, tú escuchabas la radio en casa de tu madre tenía puesta la radio, esas radionovelas, las canciones dedicadas, la radio formaba parte de la vida de todos los vecinos de Padrón, de tú cuando eras pequeño, pero ¿qué fue lo que te llevó a ti a meterte en esa ilusión de a toda costa querer trabajar en la radio? ¿Por qué lo sabías? ¿Por qué luchaste siempre por eso? ¿Por qué sabías que a ti... ¿Te esperaba un destino relacionado con la radio y lo tuviste siempre tan claro como para luchar tantísimo por ello?
Yo creo que eso está escrito en tu libro de nacimiento. Dice, este va a ser hombre de radio. Porque yo cuando estaba en el convento estudiando el bachillerato, era un colegio apostólico en Asturias, en Corias, un padre que era muy moderno y muy simpático, padre Iparraguirre, dijo en la clase, voy a montar una emisora. ¿Quién se apunta? Emisora de radio para el colegio. Y el primero que se apuntó fui yo. Entonces hice unas pruebas y gané yo las pruebas y fui el locutor de Radio Cauriense, que era la emisora de aquel colegio cuando yo tenía 11, 12 años, ¿eh? O sea, era un chavalín. Y yo creo que ya entonces, cuando yo levanté aquella mano al padre Iparraguirre, algo dentro de mí me estaba diciendo que yo podía ser un día un profesional de la radio. Y eso siguió hasta que explotó. O sea, tardó en explotar, lo llevaba dentro.
Pero siempre lo perseguiste.
Pero siempre lo perseguí.
Hasta el final, claro. Hasta que lo conseguiste. ¿Y crees que hubieras podido vivir en un mundo sin música?
No, no se puede vivir. Hombre, ya no me gusta tanto como antes.
¿En serio?
Ya no la escucho tanto como antes.
¿Por qué?
Pues no sé por qué, porque yo me dediqué tanto tiempo a la música que hubo un momento en que la aborrecí. Si no aborrecerla, por lo menos me cansé.
Te alejaste un poco.
Me cansé de ella. Y ahora me cuesta ir a un concierto, me cuesta poner discos en casa.
Tienes que recuperar ese gusto.
Hombre, Amores, Maritrini, Dios mío, un pedazo de canción. ¿Tú no la conociste, Maritrini?
No, no la conocí.
Era un encanto de mujer, muy complicada pero, también, pero...
Me parece que tiene unas canciones maravillosas.
Muy buena, muy buena. Muy
Tú
buena.
Dices que esta es una de las mejores canciones de la historia de la música española.
Para mí, canción de amor, Amores.
Con dos remos en el mar, un remo aprieta en mis manos.
De Pepe Domingo Castaño y de este libro se pueden contar mil historias. Tú triunfas en todo aquello que te propones. Estás 5 años presentando el Gran Musical, que para mí eso, vamos, era como lo máximo, ¿no? Cuando era pequeña.
Tú eras una jovencita. Igual era fan.
Total. Pero lo dejaste cuando lo tenías que dejar, porque en eso siempre ha sido además muy determinante. No es que te dijiste, hasta aquí, he cubierto una etapa, ya no me divierte. ¿Qué parte de... que tiene, o sea, el hacer tu trabajo, que es la radio y que es lo que te gusta, pero hay veces que uno se cansa de
sí,
hacer
claro,
determinado
claro
tipo
sí.
de programa. Y tú nunca has tenido problema para decir, hasta aquí he llegado. Necesito algo nuevo, diferente. Y siempre has buscado algo nuevo que hacer.
Sí, pero
y lo has
lo
conseguido.
Pero lo estás jugando cuando
hombre,
haces
eso. Pero tú te lo has jugado.
Claro, yo cuando me fui de la empresa a hacer la prueba a Radio Galicia para obligarme a meterme en la radio como fuese, dejé la empresa primero antes de hacer la prueba. Porque sabía, seguro, que me iban a coger a mí.
Y esa seguridad en ti mismo, por cierto, ¿de dónde sale?
Pues no lo sé. Porque yo soy tímido, soy un personaje que me cuesta mucho
¿pero cómo
ir
vas a
los
ser
sitios
tímido?
Solo, sí.
¿Cómo vas a ser tímido?
Tímido.
¿Cuántos miles de amigos tienes repartidos
pero
por el mundo?
Pero eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con la timidez. Quizá por eso tengo tantos amigos. Porque necesito amigos para vencer la timidez. Entonces me fastidiaba mucho el entrar en un sitio solo. Me pongo colorado cuando hablan bien de mí. Ahora menos. Pero antes me ponía muy colorado. O sea,
es que no te imagino.
Eso ha sido cuando terminé el Gran Musical, ¿sabes por qué lo dejé?
¿Por qué?
Y creo que lo cuento ahí. Porque un día en el Parque de Atracciones fue a actuar Ramoncín. Ahora, que es un gran amigo mío ahora. Aquel loco que está pintarrajeado con unos trajes de loco. Digo, esto ya no es música, esto es un circo. Y yo no soy de circo, yo soy de radio. Y empezaron a tirarle tomates, un tomate le pegó a un técnico. Y yo digo, esto ya no... Lo que viene ya no me llena. O lo dejo antes, o me convierto ya en un viejo presentando discos que daré pena. Y lo dejé, con todas las consecuencias. Sin saber si en la SER me permitirían hacer otra cosa.
Dices, y estaba preparado para ese cambio, porque tenía muy claro que los trabajos hay que desarrollarlos mientras se mantenga intacta la ilusión. Si la pierdes, no serás nunca capaz de comunicar a los oyentes tu mensaje de alegría y felicidad.
Palabra felicidad.
Otra vez.
Y alegría.
Y alegría, ¿ves?
Claro, si es que es mi constante. A mí cuando me saluda por la calle, la gente que me encanta que me saluden. No digo que me encante la fama, no, porque ya mi fama es pequeñita, es una fama de cariño nada más. Y cuando te dicen, Pepe, gracias por hacernos felices. ¿Tú sabes lo grande que te digan eso cuando te saludan? Es una bendición de Dios, saber que con tu palabra estás logrando atraer a un montón de gente que es feliz contigo. que le das un ratito de felicidad en sus vidas. Eso es muy grande. Solo por eso vale la pena hacer radio.
No sé si estoy autorizada, pero lo voy a decir. Es que me acaba de escribir Natalia, nuestra técnico. Natalia, de aquí, de COPE. Dice, nunca se lo he dicho a Pepe, pero con él fue el primero con el que hice un directo en la cadena SER en el año 93, en verano, en el local de Madrid. Y me trató como si llevase yo 20 años trabajando, fenomenal, no como si estuviera empezando.
¡Qué bueno! Un beso, Natalia.
Un abrazo,
Natalia. En el año 93.
En el año 93, no sabía yo que había hecho
hace
prácticas allí.
Hace 20 años, ¿eh?
Sí, fíjate.
Dios mío.
Qué bueno. Eso te gusta también. Es decir, creo que esto lo hablabas también con Paco. Y Paco te decía, tú has sido el número uno siempre en todo lo que te has propuesto hacer. En cualquier tipo de estilo de radio, de la radio musical, después del magazine, la radio deportiva. Y tú decías algo así como, ¿y en la vida?
Claro, me gustaría ser número uno en la vida.
¿Qué significa eso?
Pues ser número uno en cariño de la gente, en que la gente te quiera más que a nadie, en haber dado a la gente más de lo que la gente me ha dado a mí, en vivir feliz, en ser feliz, en comunicar felicidad, en tener contenta, feliz a tu familia. Todo lo que conforma tu vida, como digo yo, tu alrededor, todo lo que conforma tu alrededor, que esté contento contigo y tú estés contento con él. Eso es ser número uno en la vida. Mi madre me decía, no le des nunca, no le hagas nunca a nadie lo que nadie quiere que te hagan a ti. Y aprende siempre de gente más importante que tú. Por eso yo, de todos los que han trabajado conmigo y yo he trabajado con ellos, de todos he aprendido algo. De algunos la humildad, de otros la fuerza, de otros la capacidad de ser optimista, como aquel inolvidable Joaquín Prat, que era un genio del optimismo, de la felicidad. Era un hombre que entraba en un sitio y lo llenaba todo de Prat. Todo el sitio era Prat. Yo soy incapaz. Prat entraba en un bar y decía, soy Joaquín Prat, ¿qué pasa? Y claro, todo el mundo se reía, porque era un fenómeno. Yo que entro en un bar mirando, siempre voy con alguien porque me fastidia mucho entrar en un bar solo. Vamos, yo soy incapaz de hacer eso. Por eso admiraba mucho a Prat, por esa capacidad enorme de ser optimista, ¿no?
Tú sabes que todos nosotros, los que te escuchan, Rosa, nuestra técnico, Elena Fornas, que tiene que volver a entrar a hacer publicidad, yo misma y cualquiera de los que estamos en esta casa también, te admiramos muchísimo a ti.
Muchas
probablemente
gracias.
Tanto como tú admiras y admirabas a Joaquín Prat.
Muchas gracias.
Y ahora también al Pepe Domingo Castaño, escritor, hasta que se me acaben las palabras.
Soledad. Es tan tierna como la amapola.
Hombre, mi lindo.
Un gran amigo tuyo, además.
Sí, señor, lo presenté yo en Madrid, no sé en qué año, no me acuerdo, hace un montón.
Eso también viene en el libro, ¿eh? Emilio José, con este Soledad, qué bonita canción. Ay, qué bueno. Vecino tuyo, creo.
Sí, fue vecino mío, ahora ya no. Uh-huh. Ahora él le vendió la casa a Relaño, Alfredo Relaño.
Ah, mira.
Que estuvo de jefe del diario AS, y ahora vive Relaño a mi lado.
También tengo el de niña tuyo, Pepe, pero era como decir, bueno, ya lo vio, poner una canción de Pepe. Pon la rosa, vamos a quedarnos aquí sin escuchar cantar a Pepe Domingo Castaño. Hombre, que también triunfó con la música, y lo de México fue un episodio que se cuenta también en este libro, y que los que a lo mejor no conozcan mucho su vida no se lo van a creer, pero aquello fue de
fue
las
tremendo.
Fans gritando como si fueran los Beatles.
Una cosa de loco.
¿Y no te quedó la espinita de ser una estrella de la canción?
No, porque lo probé. Y es demasiado duro, no hay que dar mucho a cambio de casi nada.
No sé, pues eso de estar encima del escenario ahí
prefiero
con todas
la
las
radio.
Fans, prefieres la radio. Prefieres la radio cualquier cosa,
sí,
menos a la familia,
no
claro,
viendo,
y a la gente que quieres.
Y la canción me estarían viendo, y por eso la tele a mí me gusta poco, me gusta más la radio.
Bueno, y escribir le gusta también, ¿eh? Que me parece a mí que este libro, desde luego, va a ser uno de muchos. Pepe Domingo Castaño, hasta que se me acaben las palabras. Podríamos estar hablando aquí 3 horas, no va a ser posible. La radio tiene sus tiempos y él lo sabe mejor que nadie. Gracias, Pepe, de verdad ha sido un placer enorme hablar
contigo. A ti, y me alegro que... A ver, ¿por dónde vas?
Oye, no, que me lo he leído entero. No, ¿por dónde vas? No, porque esto lo tenía yo marcado.
Ah, vale.
También tenía marcado el capítulo que le dedicas a tu mujer, a Tere, pero ya... Vale. Bueno, a Tere, pues un abrazo enorme, ¿no? Que,
muchas gracias.
Bueno, le dedica unas palabras... Que, de verdad, cualquier mujer te dicen eso vamos, y estás enamorado, pues como ellos, para toda la vida ya.
Gracias.
¿Qué es lo que busca Elena Fornas también? A ver si encuentra
a Pepe Domingo con mi publicidad.
Un Pepe Domingo para Elena Fornas. Y mientras tanto, a línea directa, que nos vamos contigo.
Bueno, tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo, venga, acelera que está en ámbar. O más bien dices, frena, relax, pon musiquita y pronto llegará el verde. Pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en línea directa te bajan, ojo, hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora mismo llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también las condiciones en lineadirecta.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La gravedad de los no vacunados, porque...
La pandemia, ¿qué le cuento de la pandemia? Porque hay muchos contagios. Y lo que hay que saber son dos cosas. ¿Cuántos de los que fallecen no estaban vacunados?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Antes de que termine este primer semestre, tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna
española. En determinados países se toma la decisión de imponer la vacunación obligatoria. Austria. En Francia no te dejan coger un tren si no tienes la vacunación. ¿Es una opción personal no vacunarse? Sí, bueno, bien. Pero la opción general de...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia. Carglass repara.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La Lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La Lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Thank you.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo acabo de llegar. Si esto es como el mar.
Bueno, pues el gobierno ha aprobado ya en el Consejo de Ministros de hoy el bono de ayuda a los jóvenes para que alquilen pisos. Venía hace tiempo el gobierno diciendo que lo iba a aprobar. Hoy lo ha aprobado. Lo que pasa es que hay algunos datos que están todavía por concretar porque dependen de las comunidades autónomas, como ha dicho la ministra Raquel Sánchez.
Hemos aprobado, con cargo a los presupuestos generales del Estado, el bono de alquiler para jóvenes de hasta 35 años y que, como bien apuntaba la ministra portavoz, desde luego va a suponer un elemento importante para que la vivienda deje de ser un gran obstáculo para los jóvenes, para su emancipación.
El bono es para aquellos jóvenes que tienen entre 18 y 35 años. Hombre, ya con 35 años dejas de ser joven. En principio son 250 euros cuando el alquiler no sea de más de 600 euros al mes. Esto lo pueden ampliar las comunidades autónomas hasta 900 euros. Y la persona que se beneficie de este bono tiene que emplear al menos 3.000 euros al año en el pago del alquiler. ¿Va a servir esto para que sea más fácil el acceso al alquiler de los jóvenes? Bueno, vamos a ver si respondemos a esta pregunta con la ayuda de José María Mollinedo, que es secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos acompaña también Margarita Guerrero, que es vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España. Buenas tardes, Margarita.
Buenas tardes.
Margarita, no sé si habéis estudiado qué efectos ha tenido esto en otros países. Si en otros países el que se haya aprobado un bono para que los jóvenes les resulte más barato alquilar, ¿eso ha funcionado o al final ha encarecido el precio del alquiler? Margarita.
Bueno, desde el Consejo de la Juventud de España hacemos dos alertas en relación al bono del alquiler joven. Uno tiene que ver con la financiación, pero el otro también con lo que comentas, en la eficiencia de la medida. Todos los estudios que hay hasta ahora dicen que esta medida pues es poco eficiente, porque además lo que provoca es un aumento de los precios del alquiler, una subida de la inflación de precios, y que depende la efectividad del bono de la capacidad de los propietarios para incorporarlo al alquiler. Es decir, en los estudios que tenemos ahora mismo, pues oscila, ¿no? En Francia llega a un 88% del subsidio, en Reino Unido entre el 60 y el 66, o en Finlandia el 57%. Es decir, pues es bastante dudoso que esta medida pueda ser efectiva en ausencia de regulación del precio del alquiler, por ejemplo.
José María, yo no sé si tus conocimientos o tus informaciones sobre el asunto coinciden con las de Margarita.
Bueno, serían perfectamente idénticas en el caso de que fuesen un bono generalizado para la población. Ajá. Que alquile vivienda, pero siendo un bono que en primer lugar está dirigido a un colectivo determinado de personas, y que son estos jóvenes que ha citado, hasta los 35 años, con un nivel de ingresos hasta los 24.000 euros, poco más de 24.000 euros al año,
sí,
y con una limitación en el pago del alquiler, esto hace difícil que el propietario por sí mismo sepa trasladar al aumento de precio de la renta esta ayuda. Es verdad que si fuese general la ayuda podría darse ese caso, pero es verdad que las experiencias que tenemos hasta la fecha en materia de fiscalidad, este tipo de ayudas difícilmente se trasladan vía precio. Esta es nuestra opinión como técnico del Ministerio de Hacienda. Es difícil que se trasladen vía precio porque el propietario no sabe quién va a ser su inquilino, si va a ser un joven, si va a tener unos ingresos hasta estas tres veces.
Bueno, pero firma un contrato con una determinada persona, ¿no?
Sí, pero cuando se ofrece, ese propietario ofrece su vivienda,
ya.
La ofrece a un precio. Lo
ya.
Que no cabe pensar es que
el que le sube el precio cuando vea que es joven, ya.
Exacto, dice, es joven y que además ya utiliza esa ayuda estatal.
Ya. Pues aquí tenemos dos valoraciones diferentes, la de Margarita y la de José María Mollinedo. Margarita, tú dices, no sirve. ¿Qué sirve? ¿Qué se ha hecho en otros países que sí ha servido?
Bueno, sobre lo anterior, ahí hay una discrepancia, porque si hay un nicho de personas que tienden a alquilar a personas jóvenes, estudiantes o en pisos compartidos, quiero decir, al final habría que diseñar una serie de mecanismos para evitar pues que esto ocurriese así, ¿no?
Ya.
Pues como un registro de personas que alquilen la propiedad o transparentar una serie de cuestiones que en este momento pues no tiene la administración a disposición, por no hablar del solapamiento que se producen con otras ayudas como la que está incorporada dentro del Plan Estatal de Vivienda. Y al final, pues la juventud nos vemos sometida a una gincana burocrática para intentar acceder a esas medidas, ¿no? Y bueno, creo que todavía es relativamente pronto porque no tenemos toda la letra pequeña para ver esos requisitos finales que contemplarán la publicación del BOE y la posterior reglamentación con las comunidades autónomas. Pero bueno, en cualquier caso, insistimos que es un alcance bastante limitado. Incluso si llegase a esos 50.000, 60.000 jóvenes, es muy poco el alcance de la medida.
Ya, o sea que beneficia a pocos. Decías tú que una solución sería poner tope al precio del alquiler, pero ¿eso ha provocado en otros países que se saquen menos viviendas para alquilar?
Claro, nosotros entendemos que, por un lado, hay unas medidas a corto plazo, que es atajar pues la urgente crecida en los precios de los alquileres, sobre todo en las zonas tensionadas. Obviamente sabemos que esto a la larga pues tampoco es la solución más deseable. Por tanto, necesitamos acompañar de medidas que a mediano o largo plazo aumenten el parque público de viviendas en alquiler. Porque al final España es de los que tiene un porcentaje más bajo de la Unión Europea de vivienda pública.
Ya, bueno, pues eso, por ejemplo, es lo que está haciendo el gobierno, lo que ha proyectado el gobierno alemán, la construcción de más vivienda social. José María, desde el punto de vista fiscal, ¿esto qué puede suponer para los jóvenes? ¿Hay que mirar la letra pequeña o ya sabemos lo que va a suponer para la fiscalidad de los jóvenes?
Bueno, ya se sabe lo que va a suponer porque al haberse aprobado mediante un decreto, un real decreto, pues ya sabemos que esta medida no va a contener una exención de la ayuda. Y esto significa que estas personas que la reciban tendrán que incorporarla junto con el resto de sus rendimientos ordinarios en la declaración de la renta. Esto es importante porque ya recordamos la experiencia anterior en el Ministerio de Beatriz Corredor en su día, cuando se aprobó una medida equivalente, que muchos jóvenes desconocían esta circunstancia, cuando además todos aquellos que tenían ingresos de rentas del trabajo por debajo de los 22.000 euros no estaban obligados a presentar la declaración de la renta, pero en el momento que perciban cuatro mensualidades de este bono, ya les determina la obligación de presentar la declaración. No significa que tengan que pagar, pero sí que tienen que presentar la declaración de la renta.
Vamos a dejar esto claro. Es decir, el bono se convierte en un ingreso, como se pueden tener otros ingresos. He hecho unos números rápidos aquí y si estás cobrando durante un año el bono, me parece que son 3.000 euros de ingresos que supongo que tendrán efectos fiscales si alguien no pagaba IRPF igualada si lo paga, no sé si saltará de tarifa, pero vamos, queda claro que son ingresos como otros cualquiera, ¿no, José María?
Sí, incluso personas que puedan tener renta del trabajo por debajo de los 14.000 euros, que en ningún caso están obligados a presentar la declaración de la renta, con esta ayuda sí la tienen que presentar. No significa, en esos casos, que tengan que ingresar, no les va a resultar a ingresar con esos sueldos tan bajos. Pero personas que puedan estar en el límite entre los 18 y los 20.000 euros, 22.000 euros, esta ayuda le va a suponer ya la obligación de declarar y posiblemente, como esta subvención, esta ayuda estatal, no tiene retención, pues ahí puede originarse una pequeña diferencia. Y si no tiene, como suele ser habitual entre los jóvenes, no tienen cargas familiares ni personales, afortunadamente, pues para ellos, claro, pues esto hará que en una parte de esta ayuda sí tenga que contribuir.
José María Mollinedo, secretario general de GEDSA, gracias por haber estado con nosotros. Margarita Guerrero, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted.
Bueno, pues una conversación interesante, primero por las cuestiones prácticas. Como has oído,
sí.
Pilar, ojo que estos son ingresos, ingresos que computan para Hacienda. Quiere decir que es dinero que te entra como rendimiento de neto. Y luego está la discusión sobre si el dinero que se entrega hace que suban los precios en el mercado. Hemos tenido dos posiciones. Yo los estudios que he visto por ahí de experiencias en otros países apuntan a que sí, a que puede subir el precio. Desde luego, lo que decía Margarita Guerrero, que la solución es que haya más vivienda social que no tenemos en España.
Pues tomamos buena nota, desde luego, de esa sugerencia, como tú bien dices, y que tú también comentas tantas veces en el programa, ¿no? Lo de la vivienda social, que efectivamente somos muy deficitarios y es uno de los caminos, seguramente, para que muchos jóvenes puedan acceder a una vivienda. Bueno, y mira lo que te cuento ahora. La Policía Nacional lo apoda el Pablo Escobar español, aunque realmente su sobrenombre de toda la vida es Paco el Limonero. Le acusan de ser el mayor importador de heroína de España y está en prisión desde diciembre como presunto líder de una organización a la que cogieron con 50 kilos de esta droga que iba a ser repartida por clanes de la Cañada Real de Madrid, en Castilla-La Mancha y Castilla y León. Hacía mucho tiempo que no se decomisaba tanta heroína. Pero es que, además, todo apunta a que el cargamento procede de Urfi Cetincaya, alias El Paralítico, un turco de 71 años que es el gran señor del opio que llega a Europa desde hace más de 30 años y que amenazó, en una escucha interceptada por la policía, con inundar España de heroína. Junto al limonero han caído otras 9 personas de su organización que tenían su base de operaciones en 3 pueblos de Toledo. Bueno, todos los detalles de esta historia los tienen nuestros colaboradores en Asuntos de Interior y Sucesos, Cruz Morcillo, Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bien, Cruz, ¿cómo empieza esta operación? Cuéntanos.
Pues mira, en marzo del año pasado la Brigada Central de Estupefaciente y la Jefatura de Madrid, la sección de estupefaciente de la Jefatura de Madrid, detectan a Paco, al limonero, como le conocen, y ya sabían de él porque le habían detenido en 2001, fíjate, hace más de 20 años, con otro cargamento de heroína. A partir de ver que había vuelto a trabajar, van situándolo a él y a su red criminal, perdón, que se mueve en esta zona de Toledo, una zona rural, más escondida, entre Burujón, que es como se llama el pueblo donde tiene la casa el limonero, Barciense, donde vive su supuesto lugarteniente Amador, y Albarreal del Tajo, donde vive el tercer miembro de la organización, el que tenía que esconder la droga. En julio y septiembre, este hombre, Paco, viaja a Estambul, para comprar mercancía, para cerrar la partida. Y es la DEA, precisamente, la Agencia Norteamericana de Antidroga, la que alerta de que se ha reunido con gente de la organización de Urfi Cetincaya, que ahora te hablamos de quién es este curioso personaje. Eso solo podía significar que se estaba preparando una partida. Ese es el comienzo de la operación.
Pablo, ¿y qué pasa después de esto?
Bueno, lógicamente siguen, empiezan las vigilancias, los seguimientos, pero claro, es una zona donde vive esta gente, donde se mueve esta gente, que son, bueno, pues hay caminos agropecuarios y son zonas que son siempre muy difíciles de vigilar sin que sean detectados los policías. Así que, en fin, era bastante compleja la investigación. De todas formas, a primeros de noviembre lo que se produce es una de estas casualidades que se producen en las investigaciones. Hay una patrulla que detecta a una pareja en coche por la M30 y ese coche no lleva ni seguro ni ITV. Obviamente les dan el alto, pero ellos se dan a la fuga, y en esa fuga, que es una fuga bastante larga, pues empiezan a arrojar paquetes de heroína por la ventana y se recogen hasta cerca de 5 kilos, prácticamente 5 kilos, ¿no? Una vez que los detienen en Getafe, pues se les identifica, lógicamente, y son una gente también bastante conocida por la policía, porque son del clan de un clan de la Cañada Real, que dirigía Enrique Fernández y su mujer Victoria Jiménez. En concreto, Victoria Jiménez parece ser que tenía un papel bastante más activo que el marido o la pareja en la organización criminal esta.
Sí, pero no cae en ese momento toda la organización, ni en realidad ya en la droga, ¿no, Cruz?
Claro, como decía Pablo, eso es una casualidad que se produce dentro de la investigación, pero que sirve para afianzarla, y los agentes a partir de ahí ven que se producen citas continuas entre los miembros que estaban siguiendo, compran teléfonos, los reparten, y justo un mes después de eso que acaba de contar, el 10 de diciembre, la persona a la que ellos creen que es el correo del grupo, Rafael, que también tiene antecedentes por droga y por tráfico de armas y le habían detenido, va a una cita a una gasolinera de La Cabrera, aquí en Madrid. Allí lo ven como descargan de un camión varias cajas, el camionero y él, y bueno, no saben lo que es, pero lo imaginan, lo van siguiendo hasta que lo detienen en otro punto de Fuenlabrada, y ahí encuentran los 50 kilos de heroína de los que estamos hablando, que insisto, es una cantidad enorme, Pilar, porque la gente se cree que ha desaparecido la heroína, y ni muchísimo menos. Mientras le detienen a él, el limonero y dos de sus hombres estaban esperando en una casita en Albarreal del Tajo la llegada de la droga, y como no llega, bueno, pues intentan marcharse, pero ese mismo día detienen a todos los demás, incluida pues una novia marroquí, casi 40 años menor que este hombre, que Paco, que estaba con él en la casa y que ese mismo día quedó en libertad porque no tenía nada que ver.
Pablo, hay que decir que aparte de la droga encuentran de todo.
Sí, la verdad es que sí. En los registros lo que se encuentran son armas de fuego, se encuentran joyas, 73.000 euros en efectivo y coches de lujo. Y lo de los coches de lujo también tiene su explicación, porque el Clan de la Cañada lo que tenía era en Coria, en Cáceres, tenía un concesionario que parece ser que la policía está convencida de que ese era, digamos, el negocio con el que blanqueaban los enormes beneficios que tenían de este tráfico de heroína. Hay una curiosidad, y es que en casa del limonero, cuando encuentran una pistola y un revólver de colección, el limonero, que tiene una jeta, que en fin, que bueno, es un tipo que es ya muy bragado en estos asuntos de la delincuencia, lo que le dice a los agentes de la policía es que ellos eran los que lo habían colocado ahí, esas armas, para incriminarlo, ¿no? Claro, estaba el secretario judicial delante, con lo cual, en fin, pues tampoco parece que haya tenido demasiado éxito en esa maniobra, ¿no?
Uh-huh. Es que estamos hablando de una cantidad de heroína, como decía Cruz, increíble, 50 kilos más todo lo demás. Cruz, ¿esta partida tan importante significa que se ha producido un repunte de la heroína, del consumo de heroína también, y que muchos considerábamos ya como una droga residual?
Bueno, lo que significa es que, como sostiene la policía y no le hacemos mucho caso, es que la heroína nunca ha dejado de llegar a España, sigue llegando. Unas veces se detecta y otras no, y no es, lo que no es normal es que llegue en partidas tan importantes. Suele llegar de 5 kilos, de 10 kilos, porque la mercancía, parte de la mercancía, el pago hay que adelantárselo a los turcos, y estos no se andan con broma. Y luego puede venir directamente en camiones a España o, como es lo normal, quedarse en los Países Bajos, que es el gran almacén de la heroína para toda Europa, ¿no? Y esto te lo dicen fuentes policiales. Lo que está sucediendo ahora y lo que nos cuentan, y te tenemos que comentar algo de casi de última hora de lo que ha sucedido con el limonero y con sus colaboradores, pero lo que está pasando, lo que cuenta la policía, es que cuando los yonkis, estos yonkis que creemos ya desaparecidos, van a comprar a la Cañada Real, en las cundas famosas que salen desde algunos puntos de Madrid, como sabemos, desde Embajadores y otros, lo que hacen los que están en las chabolas o supuestas chabolas vendiendo la droga, vendiendo las micras de heroína, es que no salgan de la cañada con la droga encima, sino que consuman allí. ¿Para qué? Para que no les echen a la policía encima, ¿no? Aún así, ha habido muchísima redada por parte de la Policía Nacional aquí en Madrid, en la Cañada Real, y se ha pillado heroína. Pero es que además están funcionando la heroína, también la fuma, y sobre todo fumada, gente que no es ese perfil marginal que estamos acostumbrados. Y estos no van a la Cañada Real. O bien tienen proveedores que sí se hacen allí con la mercancía, o bien van a los narcopisos, que por desgracia hay en muchos, muchos barrios de Madrid, ¿no? Es una droga que es como consumida por politoxicómanos, y en realidad los toxicómanos, pues casi todo o una buena parte, son politoxicómanos, ¿no? Y lo que la policía insiste una y otra vez es que no nos podemos olvidar de que la heroína mata, así, con mayúscula. Y te cuento esto porque precisamente, Pilar, nos han dicho poco antes de empezar el programa que el limonero y sus dos cómplices, supuestos cómplices, han quedado en libertad o van a quedar en las próximas horas. Con una partida de 50.000 euros.
¿Cómo es? De 50 kilos de heroína.
Sí. Esto, explicamos rápidamente, no sé si tenemos tiempo, pero
rápido,
lo que sucedió fue que cuando los ponen a disposición judicial, está decretado todavía el secreto de las actuaciones, y en ese momento no se le da a los abogados, no se les da información de qué es lo que tienen contra ellos, ni la fiscalía ni el juez. Esto es lo que alega el abogado. El abogado recurre a esa prisión porque dice que no se ha podido defender y la Audiencia de Toledo le ha dado la razón y ha decidido la excarcelación de estos individuos. Esto es una cosa de última hora que, bueno, son, como te digo, nos lo ha confirmado el abogado, se lo ha confirmado nuestro compañero de Toledo y bueno, estamos pendientes de lo que nos diga el TSJ, pero es gravísimo si esto es así, Pilar.
Bueno, además por una cuestión de no sé, un error, digamos, de burocrático absurdo, formal, por decirlo
sí.
así.
Sí, o sea... lo que pasa es que estas cosas son luego las que pueden generar nulidades de procedimiento y evidentemente hay que tener muchísimo cuidado con eso porque los abogados siempre están extremadamente atentos y aquí lo que es más extraño es que haya sido por ese supuesto error de fiscalía y del juez de instrucción que no hayan hecho las cosas como debían.
Bueno, pues seguiremos muy atentos, desde luego, a lo que nos vayáis contando sobre este caso y sobre el destino, por tanto, de, bueno, al que se denomina el Pablo Escobar español, aunque en realidad es Paco el Limonero, y, bueno, pues la banda, ¿no?, que se ha detenido y que, como me decís, esa es noticia de última hora, podría estar a punto, además, de quedar de momento en libertad de nuevo. Pablo Cruz, gracias.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Viajes El Corte Inglés para el Caribe. Le lleva usted.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
Descubre el Valle de los Arcángeles, la nueva novela de Rafael Tarradas Bultó. La historia de una mujer nacida en el infierno y dispuesta a todo para vivir en el paraíso. Prepárate para disfrutar de una gran historia de amor, pasión, lujo y venganza. El Valle de los Arcángeles, editada por Espasa.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Berlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.